Estamos con Lincoln Maistegui como invitado y con Esteban Valenti, Fernando Escriña y Daniel Chaschetti. El Pitch NT ha comenzado a debatir qué hace con los sindicatos que atentan contra la unidad del movimiento obrero. Según informó ayer el diario El Observador, el plenario intersindical de Cerro Largo propuso ese debate el jueves pasado en la mesa representativa, ya que considera que hay que deshacerse de los gremios que convoquen a un contraacto o que lleven adelante cualquier tipo de acción que dañe la imagen del PIT-CNT. Que dice textualmente la moción que se presentó, dice: todo aquel trabajador que integre el PIT-CNT y que participe en cualquier actividad tendiente a desestabilizar, induzca a formar otra central o utilice el desprestigio para tales fines, será expulsado. Joselito Presa, dirigente del Sindicato de la Construcción de Cerro Largo, aseguró que la moción se presentó porque no se puede concebir que alguien atente contra algo histórico como la unidad del movimiento sindical uruguayo. Esta propuesta deberá ser discutida y votada en la cúpula del PIT-CNT en las próximas semanas, aunque varios dirigentes consultados por El Observador adelantaron que el planteo tiene grandes chances de ser aprobado.
A mí me da la impresión de que es un planteo absolutamente equivocado. La unidad del movimiento sindical, que es una cosa muy difícil, que se logró a través de muchísimos años, de enormes cantidades de desencuentros, de enormes cantidades de conflictos y enfrentamientos internos, ideológicos, estratégicos, etcétera, es algo que se logra por consenso. Si un grupo de gente no coincide con esa dirección mayoritaria y prefiere irse, primero que está en todo su derecho, y en segundo lugar que si los echas, no solucionas en absoluto el problema. Es decir, sigue habiendo, al revés, de alguna forma lo consagrás, ¿no? Es decir, en vez de haber una central sindical, va a haber dos, aunque la otra sea ínfima, insignificante y todo lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer es, al revés, es sentarse a una mesa y decir: escuchame una cosa, ¿vos te parece bien que después de 50 años de haber pasado por 5 o 6 centrales sindicales diferentes, ¿no?, ahora, porque discrepás con determinados puntos, te vayas, ¿eh?, y me hagas otro acto y, en fin, de alguna forma tiendas a hacer otra central? No me parece correcto. Y por ahí, si los echas, lo que logras es darle la razón.
Sí, estoy de acuerdo con Lincoln, ¿no? Porque, a ver, yo me acuerdo en el año 85, cuando Telman Borges, en el segundo congreso, creo que fue el PIT-CNT,
la frase aquella de la aplanadora.
No, esa era la acusación contra el Partido Comunista, sí. Pero...
falso.
Telman Borges dijo algo así como... que bueno, que el que no esté de acuerdo, que se vaya, ¿no? Y,
exacto.
Y sí, se sí, levantó sí, todo, sí, todos los...
Hay que ser mejor pobre, ¿te acordás?
Sí, claro, todas las corrientes pobre, se fueron. Y también me trajo a la memoria un libro que leí hace muchos años, hace como 20 años, un libro de Enrique Rodríguez sobre la historia del movimiento sindical uruguayo, donde Enrique Rodríguez cuenta de manera maravillosa lo que le costó a los trabajadores uruguayos y en particular a los trabajadores comunistas negociar la conformación de la Convención Nacional de Trabajadores. Sí. Entre otras cosas se llama convención porque da la idea de algo permanente, porque los sectores más radicales se oponían a crear algo con el título de central. Claro. Y eso hablaba de, en primer lugar, a mí me parece, de paciencia. Es decir, hay que tener paciencia.
Y de visión histórica.
Claro, visión histórica sobre el valor estratégico de la unidad. Me parece que los dirigentes actuales del PIT-CNT no deben olvidar esas enseñanzas y deben tener paciencia. Es cierto que hay un sector radical que a uno le pone los pelos de punta, ¿no? Porque, todas maneras, yo creo que el deber y el papel de los dirigentes sindicales es de preservar la unidad y de volver a negociar y de tomarse. Yo creo que ya es la tradición y debe ser recobrada o reanimada.
Lo que pasa es que este tema no puede analizarse fuera del contexto en el que se da, ¿verdad? Si esto viene a demostrar la estrecha o muy estrecha vinculación del Frente Amplio con el PIT-CNT, vinculación muchas veces negada o relativizada por los propios dirigentes. Pero a nadie escapa que la fuerza del movimiento 26 de marzo, que acaba de escindirse del Frente Amplio, después de una serie de actitudes de marginación que el Frente Amplio tuvo para con este movimiento, en ese contexto se da este otro movimiento. Es decir, yo me animo a vaticinar acá que esto...
¿Tú dices que el 26 de marzo se va porque el Frente Amplio tuvo actitudes de marginación con ellos?
Cuando lo sacaron de la mesa, cuando crearon ese mini secretariado donde estamos todos menos ustedes. Bueno, estaban las bases. Buah. Poné, llámale H, Esteban, pero
se empujaron un poquito.
Se empujaron un poquito porque molestaban. Entonces, ahora hay que sacarlos también del PIT-CNT. Entonces, yo lo que voy es a lo siguiente. La prueba del 9 de esa estrecha vinculación de estrategia Frente Amplio PIT-CNT está en que si el gobierno no fuera del Frente Amplio, esta situación no se iba a dar, nunca. Entonces, ¿qué es lo que acá se está manejando? Se está manejando un proyecto de país que no se ha ocultado incluso por las propias autoridades del Ministerio de Trabajo, donde hay una estrategia del Poder Ejecutivo y del PIT-CNT y de la dirigencia del PIT-CNT para encauzar moderadamente determinadas transformaciones. El 26 de marzo, que es un sector que sigue con una receta muy vieja, ya perimida, habla de la FARC, hace apología de delito permanentemente, ¿no? De los delitos nacionales y de los delitos internacionales, particularmente vinculados al terrorismo de la FARC y todo lo demás, es un movimiento minoritario, pero que también tiene su estrategia. ¿Cuál es la estrategia? No es hacer un contraacto por casualidad, es porque entiende que en la estrategia general de mediano plazo del Frente Amplio del PIT-CNT va a haber fugas de quienes vean que ese movimiento no está en línea con lo que fue el discurso de la izquierda de los años 60 para acá. Entonces va a captar allí adherentes y, bueno, creará otra central y demás. Acá yo no creo que esté en juego otra cosa que intereses políticos.
Bueno, yo discrepo radicalmente, además, en lo que no con lo que tú planteabas por sí. Una razón. Yo lo que no entiendo es cómo es que ese discurso se compagina con el hecho de que notoriamente el movimiento sindical tiene contradicciones, independencia, conflictos, fricciones con la realidad política e institucional, mucho más de lo que esperaba cualquiera. Vamos a decir las cosas como son. Es decir, esa relación es mucho mejor, porque yo no estoy de acuerdo. Todas las experiencias de una cadena de transmisión entre el poder político, el partido y el movimiento sindical se transformaron en una tragedia, no para el movimiento sindical ni para el poder político, sino para el país, y sea de cualquier signo, sea de signo peronista, sea de signo socialismo real, etcétera. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la independencia. A mí me cuesta mucho opinar de esto por tres razones. Primero, porque el movimiento sindical, yo me siento vinculado, tengo una trayectoria. Segundo, porque es de Cerro Largo, y yo tengo una especial relación con Cerro Largo. Y tercero, porque son
Cerro Largo Zunca. Viene la moción esta.
Y tercero, porque es el Zunca, que para mí me parece uno de los mejores sindicatos que tiene este país, en todo sentido, en todo, en su inteligencia, en su capacidad. Ahora, yo creo que lo que decía Chaschetti también es muy atendible. La historia del movimiento sindical uruguayo es una historia de grandes líderes y de grandes momentos basados en la construcción muy cuidadosa de tendencias que se agarraban a patadas, vamos a entendernos, claro. Y no parece que fue todo idílico. Yo me acuerdo la asamblea en AUTE, donde las cosas eran muy duras. Y sin embargo, se llegó a una central y eso fue una gran conquista para el movimiento sindical, una gran conquista para la democracia.
Y para el país.
Y una gran conquista para el país. Entonces, yo creo que es cómodo desde el punto de vista de la imagen y digamos del impacto, decir esta gente, la gente que hizo el acto del año pasado, del primero de mayo, la gente que fue con la mochila y acusó al movimiento sindical que lo había herido y después resultó que la pistola la llevaba el tipo, y otra cantidad de episodios. Es cómodo decir, señores, adiós.
Pero ¿no? Es perezoso. Pero también.
Yo creo que es pereza intelectual. Yo creo que hay que tener cuidado, no quiero usar adjetivos. Yo creo que, además, vamos a decir la verdad, no son nada. Es decir, lo que pasa es que lo descubrió la gran prensa. En otra época, la atención que le daban a esos sindicatos externos era muy inferior a la que le daban al movimiento sindical. Hoy, por suerte, cosa que me auguro que para el próximo periodo, gobierne quien gobierne, sea la misma atención, la prensa le da un poco de importancia. Pero no, yo creo que el movimiento sindical es suficientemente maduro, inteligente, como para que el uno por mil de lo que representan no se le dé esta importancia.
Desde la audiencia vienen varios mensajes, uno de ellos de Washington, que dice que pertenece a FUESI, el Sindicato de Comercio, y dice: trabajadores no expulsan trabajadores.
Claro. Yo creo que esto tiene que ver con un problema más general. Estoy de acuerdo con Esteban que son un sector insignificante, pero existen.
Sí, sí, claro.
Y no los inventó la prensa de
derecha. No, le dio una dimensión que no es proporcional.
Puede ser, pero lo concreto...
El acto del 1 de mayo eran los dos iguales.
Sí, pero entonces hay que ver cómo se relaciona la mayoría del movimiento sindical con su ultraizquierda. Los italianos dicen una cosa, y saben un poco más que nosotros de este tipo de cosas, creo yo, ¿no?
Dicen, estoy de acuerdo, eso sabemos más.
Bueno, los comunistas italianos, cuando existían, ¿no? Dicen, a la izquierda hay que mantenerla siempre, a la ultraizquierda sí que pueden mantenerla adentro, porque son un factor...
Pero no lo tuvieron nunca adentro,
de, bueno, pero digo,
nosotros sí, pero ellos nunca lo tuvieron.
No, es decir, ellos nos pulsaron de los grupos de izquierda a su ultra, ¿no?
Nunca estuvieron. Sostienen. Lota continua, todo eso estuvieron siempre afuera. Fueron siempre extraparlamentarios. Acá, maravilloso, siempre estuvieron adentro y se fueron. No lo echó el Frente Amplio.
De todos modos, déjame terminar lo que quiero decir. Lo que los italianos dicen es que la ultraizquierda es de alguna manera. El Pepe Grillo, ¿no? Es la conciencia de lo que tal vez pudiste ser y no fuiste, equivocadamente, muchas veces llevando las cosas a una radicalidad insoportable.
Son los diletantes.
Pero que si los echas, ¿no? Lo único que logras, ¿no? Es achicarte desde el punto de vista cultural, es decir, expulsás a una parte de ti mismo.
Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo no echaría nada.
Y le das un protagonismo que tú le atribuís todo a la gran prensa.
Todo no, pero...
Bueno, una parte.
Que un acto del PCNT y un acto en la Plaza
de
Lomas...
Mirá que hay un medio de prensa, hay un medio de prensa radial que vive hablando de este tema.
Bueno, está bien.
Que no es la gran prensa. ¿Qué gran prensa? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Aquí yo creo que es un error, comparto, que estén fuera, deben estar en el sistema. Deben estar en el sistema. Y el desafío justamente de las mayorías es respetar a las minorías para que estas cosas no sucedan. No darles el argumento para que después se vayan
de frente a... Yo no lo expulsaría de ninguna manera.
Es la vieja desgremialización,
¿no? Que yo me acuerdo, yo era dirigente de la Federación Obrera del Vidrio y teníamos una fábrica, no la voy a decir, que no tenía nada que ver con la FOIL y sin embargo la tratamos con solidaridad. Y me acuerdo... que estaba fuera de todos los esquemas de la Federación
Obrera. Yo también te digo,
todos.
Y fuerzas políticas que también...
Gallego Iglesias, recientemente fallecido, y enseñó mucho en ese sentido.
En el pasado también es cierto que la discusión era cuándo se tomaban las armas, ¿no? Si en ese momento había que esperar las condiciones objetivas y subjetivas.
Vamos a... Ya. Vamos a ir cerrando el tema por hoy.
No, digo, vamos a agregarle algo.
Si vas para atrás, estás llegando a la guerra civil, ¿eh?
No hace tanto, es parte de la amnesia reciente.